At Ability Chiropractic, they do things differently. They believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Their doctors take time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, they help you restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book your appointment today at abilitychiro.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Les pido que presten mucha atención a lo que voy a decir. La estrategia de dominación y sometimiento a la población venezolana por parte de la dictadura de Nicolás Maduro no solo se fundamenta en la tortura o la violencia física, en buena parte se dedica al terrorismo psicológico. 20 años después, tenemos que estar suficientemente entrenados para identificar triquiñuelas como esta.
Estuve conversando antes de entrar a este evento, a esta jornada de trabajo, con el ministro Jorge Rodríguez. Siempre yo estoy revisando cómo va el diálogo de Oslo, de Noruega, porque quiero ratificar el compromiso del gobierno revolucionario y bolivariano que presido y de las fuerzas bolivarianas chavistas de Venezuela con el diálogo de Noruega.
¿Qué persigue Maduro con este mensaje? La desunión de la oposición venezolana, la desmotivación de la ciudadanía, porque entiende que el supuesto diálogo genera opiniones radicalmente divididas y eso nos debilita. Cuando me dirijo a la oposición venezolana, no me refiero al liderazgo político, me refiero a los venezolanos que inquebrantablemente perseguimos el cambio en nuestro país. No caigamos en la trampa. El criminal que tomó el legado de Chávez se encuentra rodeado, señalado por el mundo entero, por los asesinatos de muchísimos venezolanos, incluido más recientemente el capitán Rafael Acosta Arévalo y la violenta agresión que dejó ciego al joven de 16 años, Rufo Chacón. ¿Qué hace Maduro y su asesoría cubana? Intentan todas las formas posibles por distraer la atención pública con nuevos planes de golpe de Estado, hincando la pala en probables traiciones puertas adentro de las fuerzas democráticas para imponer el desasosiego entre nosotros. Presten atención al disfrute que expresa el rostro de Nicolás con tan solo imaginar el daño que podría estar haciendo metiendo casquillo.
Con la construcción de una mesa permanente de diálogo y soluciones. Ese es el objetivo, construir una mesa permanente de diálogo y soluciones. Y puedo decir que eso va bien. Puedo decir que ese proceso va bien y que cuenta con todo nuestro apoyo.
La mafia revolucionaria podrá reunirse con quien quiera. Esas citas no representan a la gente que no encuentra tiempo ni paciencia para que se haga justicia en Venezuela. Cualquier iniciativa que cuente con todo el apoyo del dictador solo juega a su favor. Cuando Maduro plantea la existencia de una mesa permanente de diálogo, anuncia la creación del Ministerio Burocrático para la Prolongación Eterna de la Dictadura. Y eso no lo vamos a aceptar. Pendejo, a veces, pero no tanto. A esta canalla, todo lo que supone, pues Nicolás Maduro, el individuo innombrable, hay que verlo y escucharlo con la misma sangre fría con que miente a los venezolanos.
Tenemos abiertas todas las compuertas para el diálogo político con todos los líderes y factores políticos de la oposición, y también va bien.
Intenta que le miente a la madre, pero no lo va a hacer, ¿no? No lo voy a lograr. Digo, no lo va a lograr, no lo voy a hacer, él no lo va a lograr. No soy tan débil como, y casi lo hago, no soy tan débil como para caer en su juego, pero voy a dejar que otros se lamenten por mí. Gracias, seguimos. Nicolás se atreve a dirigirse al país con tal cinismo y luego se queja de que alguien quiera hacerle daño. Es como el niñito que sopla por un pitillo pelotitas de servilleta mojada y se las pega en la nuca a otro, se la pega un muchachito que se la pega por la nariz, por la frente, por todas partes, hasta que llega un momento en que el muchachito se levanta y le estampa un solo coñazo al niñito. Y el niñito es llevado a dirección con el pitillo sembrado en el... ¿Y cómo cuesta sacar un pitillo de ahí? En medio de la tristeza, el desconcierto, la indignación que produce el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo o los perdigonazos que arrebataron la vista al joven Rufo Chacón, el dictador nos saluda con una felicidad narcótica.
Buenas tardes, Venezuela. Buen mes de julio, 2 de julio. Llegó julio, el mes número 7, y llegó con una Venezuela en paz, una Venezuela dedicada al trabajo, a lo bonito, a lo bueno. Una Venezuela rumbo a la Venezuela potencia.
¿Cómo no? Y ese viaje hace escala en Guantánamo, donde tú y tus compinches se bajan del tren mientras la gente buena celebra aliviada mirando por la ventana. El esfuerzo que hace Maduro por resquebrajar nuestra resistencia le hace lucir como un fakir de comiquita de los años 70. ¡Estás bajo mi control, Batman! ¡Eres un pajarito! ¡Sí, como tú, Chávez! ¡Batman también es un pajarito! El dictador se refiere a la misión Venezuela Bella, con que promete parapetear las comunidades.
Arrancamos con 40 ciudades. 40 ciudades del país. Luego agregamos otro grupo y llegamos a 69 ciudades. Y hoy voy a incorporar 40 nuevas ciudades del país al plan de la misión Venezuela Bella.
Me pregunto si con tanto maquillaje no podrán reservar un poco para echarle una mano a este sujeto. Apiádense de él, por favor. Y no, no fue un accidente. Él nació así. Sabemos cómo funcionan los inventos de la corrompida cúpula que acompaña a Maduro. Esta gente va a disponer de un presupuesto millonario para embellecer el país y se van a quedar con el dinero para que luego Venezuela luzca así. Y lo siento, pero ese no es mi estilo. Se nota que la maquillaron con apuro para salir del paso. Bueno, y a quien no saben, ¿quién forma parte del equipo que va a dejar Venezuela Bella Bella?
Jefa nacional de la gran misión Venezuela Bella, Jacqueline Farías.
Sí, señor, Jacqueline Farías, la misma que prometió dejar al río Guaire bello, bello, con una inversión millonaria por allá en el año 2005.
El año que viene, recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año. ¿Dónde está la ministra del Ambiente? Ahí está Jacqueline. La invitación está en pie, ¿verdad? La invitación es de la ministra Jacqueline Farías. Yo voy a ir y los invito a todos.
Permítame decirlo como es. Para ser chavista hay que ser muy sinvergüenza o muy pendejo. Y ahí se los dejo con todo el cariño. 14 años después, los mismos descarados prometen que van a dejar al país bello, bello. Háganos un favor, no lo dejen bello, solo déjenlo. Nicolás se ve en un frasco de aceite para motor y se impresiona con...
la belleza estética, física, de lo que veo, de lo que percibo, el funcionamiento de los espacios públicos, bulevares, parques, plazas, el funcionamiento de las calles, avenidas.
Ahora sabemos cuál de las pastillitas del cuento Maduro en el País de las Maravillas toma Nicolás, la que prohíbe la DEA. A Maduro no lo tienen engañado. Hay que revisarle el ducto del aire acondicionado de su oficina. Esas tuberías deben estar llenas de hongo. Nicolás habla como un tipo que viene del pasado o viene del futuro, pero definitivamente no vive en el presente.
Poner bella una plaza, una calle, la avenida, el parque. Luego nos vemos rodeados de la belleza y de la funcionalidad de la ciudad, el pueblo, para el vivir viviendo.
Te compro esa pea. El vivir viviendo, eso que alucina Maduro, brilla por su ausencia en el pueblo de Tariba, donde el joven Rufo Chacón y sus vecinos protestaban pacíficamente por la falta de suministro de gas y la Policía Nacional le cayó a perdigonazos, arrebatándole la vista. Tema al que Nicolás no hizo referencia en ningún momento en su transmisión de cadena. Insisto, lo que digo al principio de este programa, de esta transmisión. La estrategia de estos sujetos es desgastarnos emocionalmente. La mía, desnudar sus mentiras, sobrepasando sus ironías.
Quien viene del exterior, de acuerdo a la campaña mundial contra la revolución bolivariana, piensa encontrar un país en guerra, cautizado, apagado, gris, oscuro, y encuentra un país brillante, con un pueblo laborioso, libre. Tenemos un pueblo libre, una sociedad libre, democrática, totalmente.
Donde quien piensa diferente es lanzado del décimo piso del SEBIN, torturado en sus calabozos hasta la muerte, desgraciado con disparos de perdigones, o en el mejor de los casos asaltado, despojado de su negocio o imposibilitado de desplazarse dentro y fuera de Venezuela por no contar con un pasaporte. Tremenda democracia. Insisto, Maduro intenta que le mente a la madre, pero no lo va a lograr. No soy tan débil como para caer en su juego. Voy a dejar que otros se lamenten por mí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy día nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta $25 por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, 646-749-3112. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente se presenta en Orlando el próximo 24 de agosto. Las entradas las consiguen en ticketplate.com. Contando historias con todos los delincuentes que me acompañaron en Chatén TV. Se presenta el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets la pueden conseguir en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxxo Studios, acá en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el cantautor español Tuto Durán. No se retiren, seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo, o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo $179 al mes. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Muy bien, regresamos a Conectados. Son ya las 8:42 minutos acá en la ciudad de Miami. Quiero mandar un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan semanalmente, que siempre están en sintonía y estamos conversando por los chats, los distintos chats en todas las plataformas habidas y por haber. Gracias a Dios por la tecnología, aunque hoy la tecnología nos hizo saber que sin ella estamos absolutamente perdidos. Hoy se cayó Instagram, Facebook, WhatsApp, todo eso se cayó y estábamos en un estado de ansiedad colectiva. Yo estaba pensando hacia mis adentros, o sea, porque hoy, imagínense ustedes, a mí me quitan el Facebook, estas cosas, y uno dice, Dios mío, ¿y para qué tengo vida si no tengo dónde contarla ahora? O sea, ¿qué hago yo con mi vida si no tengo que generar contenidos para pretender que tengo una vida digital? ¡No tengo vida del todo! ¡Mark Zuckerberg, qué nos has hecho! Bueno, lo cierto es que bien vale la pena vivir estas experiencias. Es como uno que se dedica al stand-up, a la comedia, y uno va girando por el mundo y Dios quiera, pues la mayoría de los casos los públicos resultan públicos eufóricos, pero yo celebro cuando de vez en cuando me toca un público que es inmensamente difícil, porque eso le recuerda a uno que tiene que estar preparado para ese tipo de circunstancias. O sea, hoy aprendimos los seres humanos, los marcianos, si es que ellos también tuvieran redes sociales o quien sea que lo utilice, que debemos entender a la vida como originalmente era, ¿no? O sea, cómo se comunicaba uno antes de tener redes. O sea, ¿te acuerdas? Llamar por teléfono a alguien para que te atienda por el teléfono en otro lado. ¡Aló! Y pagar llamadas de larga distancia y todas esas historias. O tener que ir para el correo y dejar un depósito, ¿cómo se llama? Un sobre, metido en el sobre y que te cobren. Pues, no. Una foto, irla a revelar. O sea, oh, Dios mío santo. ¡Qué horrible! No, yo no quiero. Bienvenido mi invitado Tuto Durán. ¿Cómo estás, Tuto? ¿Cómo te
Muy
va?
Muy bien.
Bienvenido
bien
al programa.
Muy bien.
Encantado de conocerte.
Aquí estamos.
Mira, ¿qué te pareció este día de hoy con la caída de las redes sociales?
Pues tengo que decirte que no sé por qué hubo un momento que a mí me iba bien y vi la otra cara. O sea, yo estaba viendo como todo el mundo estaba en otro planeta, estaba nervioso.
¿Ah, sí? ¿Tú lograste como que, oye, chico, mira? Sí,
a mí hubo un momento que me iba bien durante todo el día y vi no sabía si era yo el que estaba en otro planeta o ellos, porque estaba todo el mundo nervioso.
Ahora, hablemos del momento en que no estabas bien. Porque fue un momento que estabas bien, ¿no? O sea, el resto del día, un momento, tienes que haber pasado por la crisis.
Estuve en ese planeta también.
Dios estaba mío, nervioso. Instagram, no me quieren, me dan like, no me dan like. Mira, acabo de poner una parte de muestra del programa, chaté, a nadie le importa, nadie lo ha visto. No tengo cómo decirle a la gente que se entere.
Somos esclavos,
hermano.
Sí, señor.
Qué locura. Esto, bueno, vamos a conversar entonces. Español, de Islas Canarias, la Gran Canaria. Originalmente, entiendo, pues tus primeros pasos profesionales los diste en el mundo del fútbol.
Sí, yo me dedicaba al fútbol profesionalmente, lo que lo dejé prontito con 25 años, pero me dedicaba a eso, no tenía nada que ver con la
¿Qué
música.
¿Qué posición jugabas de fútbol?
Jugaba extremo, creo que aquí se dice volante, interior, banda, delantero, banda.
¿En qué equipo estabas?
Pues jugué en la Unión Deportiva Las Palmas, en Segunda A, estuve en el Villarreal en la Península, después equipos de Segunda B también, por ahí por Península, me dedicaba ahí.
¿Y qué sucedió con tu carrera en el fútbol?
Pues hubo un momento en que estaba en mi isla, en mis circunstancias, en mi familia estaban pasando cosas malas y yo un poquito pues me tuve que ir del Villarreal, me fui para la isla y empecé a meterme en un bucle también malo y todo fue como una película de terror y ahí fue cuando dejé definitivamente el fútbol. Y me metí en una depresión que no ni jugué más al fútbol ni lo dejé ahí.
¿Qué edad tenías tú cuando esto?
Yo tendría unos 25, 26. Yo creo que era 26 ya.
Ajá. ¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos. Dos más chicos.
¿Y tus hermanos te acompañaban hacia arriba o ellos también estaban en una situación
complicada? Sí, estábamos en una situación complicada porque... Porque nos quedamos sin casa. Mi hermano más chico se tuvo que quedar con nosotros. Mi hermana se fue por su lado. Ajá. Mi padre por otro. Fue un momento de todo a nada.
Y entiendo... mi vida, yo jamás me había metido tanto en la vida de un entrevistado, la parte personal, pero ya que estamos aquí, tu pareja, tu novia, además, resultó embarazada.
Estaba embarazada, sí.
Estábamos en medio de toda esta crisis.
En medio de todo. Nos cogió todo, por eso te digo, fue un bucle de muchas cosas que fue, no había trabajo, era la época fuerte de la crisis en España. Nos vimos todos en la calle y todos nos llegó un desahucio, que los desahucios allí te llegan en 15 días, tienes que salir, si no te saca, y todos a la calle a buscarse la vida.
Ok, entonces, por lo que leí en la información, que no van a pensar ustedes tampoco que oye, ahorita echa atendido, ahora que imprudente, ¿no? Esta información que manda su departamento de prensa. El tipo le va a quebrar la guitarra en la cabeza en cualquier momento. Tu novia te regala una guitarra.
Sí.
Sin tú saber tocar guitarra.
No, ni tocar guitarra ni tener nada que ver con la música. Eso fue un bucle de bastante tiempo. Y ella me dice que ella me la regaló porque no sabe por qué, porque dice que la música calmaba y tal. Y me la regaló como para que hiciera algo, porque no hacía nada. Estaba lo típico de las depresiones, que te encierras, te descuidas, etcétera. Y bueno, yo no entendí por qué me la regaló, porque no. Lo primero que dije fue, ¿qué hago yo con esto? La dejé por un lado. Uh-huh. Y en esto que estás ahí en la habitación, pues un día la cogí y empecé a tocar y ese sonidito y tal me empezó como a calmar y empecé a refugiarme en ella. Yo tenía la manía, eso sí he tenido yo siempre, de escribir mi día a día, y siempre acabo el día con una reflexión siempre que puedo.
Uh-huh.
Y una cosa llevó a la otra, empecé a indagar, empecé a sentir conexión con ella, cogí esas letras, esto me empezó a sacar melodías. Uh-huh. y al final fue como...
¿Y aprendiste tú mismo, sin buscar tutoriales en internet, de cómo se hacían las posiciones, la mano?
Me fijaba a lo mejor, veía que eran ruedas de cuatro, lo más fácil, y de hecho yo la cojo para componer, no la cojo para tocar.
Para tocar
luego traslado la canción entera a la banda y la banda la montamos y tal. Y con eso he aprendido también, pero es la fórmula que es mi esencia y no...
Y no, me estás diciendo que lo que llevas es una suerte de diario personal,
o son anotaciones. Sí, intento durante el día escribir lo que me ha pasado y sacar una reflexión de algo del día.
¿Y repasas esos escritos? O sea, te vas, por ejemplo, el año pasado a ver qué escribiste un día como hoy.
Con las tecnologías, por ejemplo, pasé de la tengo cajas de libretas, pero con la tecnología lo que hago es subir una historia por la noche. Le pongo mi firma y luego la guardo y las tengo ahí por si algún día puede salir algún librito de reflexiones.
O algo. ¿Tú recuerdas, Tuto, ¿cuál fue el punto de quiebre? O sea, venías en esta depresión, en este momento tan difícil. ¿Cómo tocaste fondo? ¿Cómo rebotaste hacia arriba? O sea, ¿cuándo retornó la alegría a tu vida?
Pues yo es que me vi metido de repente, sentí, o sea, cuando ya sabías, te pongo un ejemplo sencillo, cuando ya sabía pasar de un acorde a otro, que me sacaba melodía, que me estaba, sentí un poquito de ilusión por algo. Me enganché era una obsesión.
Ajá.
Fue una conexión de que de repente me enganché a eso. De hecho, después casi me la quitan para que hiciera algo. Yo ni dormía, estaba ahí, indagando por qué, cómo se hace una estrofa, esto qué es. Ajá. preguntando y fui sacando, cada vez hacía un progreso más, me enganché a esa ilusión.
Ajá.
Y al final me obsesioné tanto que terminé pues haciendo canciones enteras y cantando.
¿Tu primera,
eso fue,
tu primera experiencia ante un público, o sea, en un bar? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, mira, estoy tocándole a alguien que no es mi familia, no son mis amigos?
Exacto. Lo mío fue muy, muy bestia, porque yo estaba en la habitación, subía esos trocitos, después pasé, te digo, todo tiene relación, después pasé a subir trocitos a la red. La primera vez que subí uno, pues vi una reacción buena. Eso me enganchó más. Subía viditos cortitos a la red, pero no, jamás pensaba en ni tener el pensamiento de ser cantante ni nada. Simplemente era algo que a mí me refugiaba.
Ajá.
Pues por la red me vieron de un reality que en España es muy famoso, se llama Gran Hermano VIP, y hicieron un perfil necesitaban, iban a meter por primera vez en el programa de famosos a un anónimo. Y querían que fuera por medio de la música.
Un anónimo, decimos una persona que en realidad
sí, porque,
no es famosa.
Porque está Gran Hermano, que la gente se presenta a un casting y digamos gente que no es famosa. Ajá. Y son 16 personas, pero después hay una, otro programa que es Gran Hermano VIP, que es solo de famosos. Y nunca habían metido a un anónimo. Y la primera vez en España pues me tocó a mí por medio de la música. Y tenía que engañar a los VIP de que yo era un famoso, que una estrella latina que vivía en Miami, que tenía, que componía y tal. Y tenía que engañar los 21 días. Si lo lograba, pues me sacaban la canción y me firmaban con la compañía, con Universal. Wow. Entonces el público estaba viendo a alguien que necesitaba esa oportunidad.
Sí.
Y a la vez, pues, las risas de tener que improvisar, de engañarlo.
Pero
y
entonces ninguno de los famosos sabía que tú no eras famoso.
Nada.
¿Y quiénes eran estos famosos e incrédulos?
Eran famosos allí Alonso Caparró, Alejandro Abad, que es compositor también, que está mucho por aquí también. Más Electra Lamborghini, la... después Daniela Blume, Irma Soriano, que son presentadores de antiguos de allí, muy, que han Ajá. sido muy famosos.
Y entonces tú entrabas, pero espérate un momento, porque además te tocó aprender a actuar.
A mí me tocó todo. O sea, me contactaron y a la semana yo estaba, venga.
En un set.
Claro, yo cogí la oportunidad porque yo estaba en la calle.
Claro.
En el coche, con la guitarra y el coche.
Que ibas a perder, no perdías nada. Entonces ya desde que llegabas para la grabación tú tenías que pretender que tú eras un sujeto muy famoso en los Estados Unidos, en Miami, cantando y tal, sí. Entre estos otros competidores.
Hicieron un guión, hicimos un vídeo de mentira con un deportivo en una suite, yo, para que ellos lo vieran.
Ajá.
Y esa fue la presentación mía hacia ellos. Pero el público sabía que yo era de un barrio, que estaba toda la película esa. Entonces eso fue lo que vendieron y logré engañar los 21 días y me sacaron la canción y me firmaron en Universal. Y ahí empezó mi carrera.
Bueno, gracias por venir. Acabas de matar toda la entrevista, la acabas de raspaste, ya será hasta mañana.
A relación con lo que me dijiste de que al salir de ahí ya me conocía la gente. Sí. Mi primera vez fue 10.000 personas en los carnavales de la Gala de la Reina de Tenerife, la primera vez.
No, ya regresamos a Conectado. Ya nos vamos a contar con él. Su amigo se casó, bueno, ahora soy abuelo y bueno, hasta pronto.
De que el corazón a mí me vaya 1000 por hora. Cuando tú bailas así lentito me enamoras, de que el corazón me vaya a mí la abusadora. Cuando tú bailas así lentito me enamoras, cuando te miro no sé si han pasado horas, se ralentiza todo, no tengo demoras, ese momento se convierte en para siempre, y para siempre te quedaste por mi mente, tú me miras, yo te miro y de repente... Todo gira, nada cambia por mi suerte. Si me duele el corazón para no verte, para curarme tengo que volver a verte. Y tú curas mis males, eres la culpable de que el corazón se me llene y no cabe, no cabe más nadie. Culpable, culpable de que el corazón vaya 1000 por hora. Cuando tú bailas así lentito me enamoras, de que el corazón me vaya 1000 la abusadora. Cuando tú bailas así lentito me enamoras.
Yeah. ¡Oh! Tuto Urán, regresamos a Conectados. ¿Cómo se llama este tema?
Culpable. El último sencillo que estoy promocionando.
Está por ahí. Muy bien. Te felicito. ¿Este es el tema que le hicieron una versión con Luis Enrique?
Sí, justito ayer grabamos el videoclip, hicimos una versión salsa que saldrá en agosto, a principios de agosto. Okay. Y ya le hicimos su vídeo y la canción quedó increíble, arreglada por él, por Luis Enrique.
Ajá.
Estoy súper agradecido, la verdad, porque es una oportunidad para mí también que me dé la mano de esa manera.
Un tipazo, y, además, muy buena gente. Un tipazo,
sí, señor.
Un tipo, además, muy comprometido con todo lo que hace. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentiste con la salsa, con el género?
Pues da la casualidad que yo, al analizar tanto la música para poder crear canciones, como compositor, pues esta canción, por ejemplo, es un reggaetón, ahora le hago una versión salsa. Tengo varias salsas, tengo boleros, tengo pop, entonces es por analizar todo. Entonces tengo una manía que intento que la canción, primero hacer la salsa y luego meterla en otro sitio por la rítmica. Y de hecho no costó nada, que dijo que él dijo que no era común que cogiera las mismas voces del reggaetón y entró perfecto en la salsa, en la rítmica. Luego la grabamos de nuevo, pero intento hacer todo desde, es la casualidad que lo hago todo desde la salsa.
Qué maravilla. Ahora, siendo, pues vives en Canarias, en la Gran Canaria.
Sí.
Tantos venezolanos que hay por allá.
Sí, señor.
O sea, yo supongo que el tema nuestro tiene que ser muy afín a ti.
Sí, allí,
a tus amistades.
Ahí hay muchos venezolanos y muchos cubanos. De hecho, mis abuelos son cubanos, son inmigrantes que han venido. En la historia de las islas hay mucho de Venezuela y mucho de... Nosotros decimos que los canarios, que ahora la novena, porque antes eran siete, que la novena isla, siempre un canario te va a decir que la novena es Venezuela.
Es Venezuela, siempre. Claro, claro. Eso le tiene que dar una rabia a los cubanos bestial. Digo yo, no a los cubanos buenos, sino a los cubanos más...
De hecho, el acento de nosotros es diferente al de Madrid, sí, etcétera. Es muy, sí, muy, muy...
Es un vuelo, estamos conversando ahora de aproximadamente 3 horas. Y además, sí, que el clima es absolutamente distinto.
No tiene nada que ver la cultura, sí, de tanto el musical como el habla. Mm. No sé, la gente es más de allá que
fíjate tú que ahora, mientras me estás hablando de esto, lo primero que estoy pensando yo es que tendría como más razones las Canarias de quererse separar de España que Cataluña.
Sí, claro. Que nosotros estamos pegados a África.
Ajá. Pero si se sienten absolutamente españoles o no.
Sí, ahí no hay, claro, no hay duda. Somos tan radicales de somos canarios, somos españoles.
Claro.
Lo que pasa es que somos canarios, somos así únicos, diferentes de
tiene un sabor distinto, pues.
Sí.
Mira, Tuto, ahora cuéntanos un poco la historia, porque de verdad que todo a ti te ha sucedido muy rápidamente.
Muy rápido.
Y tú, en medio de las dificultades que nos contabas al principio, debes tener una formación familiar muy sólida. Me va a disculpar que me vuelva a meter en tus cosas personales, pero para poder asumir las cosas buenas, muy buenas y muy merecidas después de tanto dolor que te han tocado en 2 años apenas, tienes que también ser un tipo muy centrado para que no se te suban las vainas para la cabeza, ¿no?
Sí, yo vengo de una familia muy humilde que desde pequeñito, pues lo que yo he visto o lo que he mamado, como decimos allí, es que si no teníamos para comer, pues había que estar todo el mundo unido para tirar para adelante. Y eso fue un poco lo que es mi, lo que mis padres me inculcaron, que hay que estar unido y hay que ser honesto. Y fue un poco, pasó también cuando tuvimos la desgracia que tuvimos. Mi madre no estaba con mi padre, pero nos unimos todos para que cada uno estuviera bien. Uh-huh. Entonces yo tengo eso metido en la cabeza,
sí,
y con eso voy con mi familia siempre.
Ahora,
la familia es innegociable.
Con innegociable. No, y además la condición humana de uno, más, sí, allá de cómo esté uno situado, digamos, en el tiempo con el resultado de su trabajo, tengas muchos fans o de pronto los pierdas o como sea. Sí.
El
esa
fútbol,
formación
el
es la que te ayuda.
También la disciplina de un vestuario, de estar todos a un sitio solo. El fútbol me ha enseñado un montón de cosas también que la
lo del vestuario me parece como un ejemplo súper raro.
Sí, porque al final tú estás peleando por un escudo, por un club que está por encima de ti realmente.
Ah, ok, en el campo, no en el vestuario.
Claro, no, en el vestuario. Por eso hay equipos de fútbol, te pongo un ejemplo, que tienen mucho dinero, pero el vestuario, uno no se habla con el otro, no están tirando todos a un sitio. Entonces, a veces no funciona eso y funciona un vestuario que no tiene dinero, sí, pero todos están como una familia tirando a un solo sitio.
Ahora te pregunto, a ver, porque fue viral, o digamos que en tu historia hay un acento interesante,
sí,
¿no? Que en mi opinión, pues, no es el más importante, porque el más importante es tu talento. Pero esto es una nota curiosa, que es que Ronaldo, el futbolista, haya subido este video bailando tu música. Cuéntanos un poco.
Eso fue unos 4 meses o 5 meses después de salir del programa. Que ya el
ahí está el video, mira, coméntanos el video.
Ahí está. Eso fue en el 10. Ganaron la Champions League y se fueron de vacaciones así.
Ese es tu tema.
Ese fue el del programa. Y eso se disparó por todos los sitios. Tuvieron que abrirlo la compañía por este lado del charco. El tema se hizo disco de oro en un mes. Fue una locura. Me dio mucha más visibilidad y fue otro punto en mi carrera que me consolidó más a la compañía y más a que, digamos, aquí pueda haber un producto más fuerte que un programa. Sí. Yo salía en un programa que no tenía nada que ver con la música y tuve que quitarme esa etiqueta también.
Claro.
Demostrándolo poco a poco, lo que era muy rápido, era una sola canción. A mí me pasó que me pusieron primero la cara ante toda España antes que la música.
Uh-huh.
O sea, ahora es cuando estoy demostrando un poquito que yo soy compositor, cantante.
Lo que realmente eres, pues.
Sí.
Mira, ¿cómo llegó ese tema tuyo al jet de Ronaldo, Cristiano Ronaldo?
Pues fue por una casualidad de que a mí antes del programa me hicieron quitar las cositas que yo subía arriba a la red. Y se me olvidó quitar una canción que Georgina, por casualidad, la mujer la escuchó y dice que se quedó en bucle con ella. Y eso que hizo fue meterse a mi nombre y salió esa canción. Entonces Cristiano, que le gusta mucho el reggaetón, le gustó mucho y dice, ajá, que no paraba de oírla. Y subieron al Jay y estaban todo el día oyéndola, dice, e hicieron un vídeo. Claro, todo lo que haga una estrella como él, que esté fuera del fútbol, pues
sí, claro,
se hace
claro,
viral.
Claro.
Y a mí me ayudó una barbaridad. De hecho, me llevaron también a la casa.
¿Fuiste a la casa de Ronaldo?
Sí, he ido dos veces.
¿Qué tal?
Pues muy normal, muy... A mí, ajá, lo que me impactó fue la normalidad de todo. La primera vez que fui fue una cena como de amigos y tal. Y eran todos, ¿sabes? Porque uno tiene la cabeza súper estrella y tal.
Sí.
Pero allí, de hecho, no, lo primero que me dijeron es, aquí es Cris y fuera tiene que ser Cristiano Ronaldo. Pero allí era súper amable conmigo, con nosotros, nos trató...
¿Y hay requerimientos cuando entras a la casa, nada, de que no grabes nada dentro de la casa?
A mí nadie me dijo nada de móviles, nada. De hecho, terminamos de hacer el acustiquito y bueno, tómense algo y tal, nos quedamos allí, todo el mundo con los móviles. Yo, por respeto, no subí fotos ni nada la primera vez. Uh-huh. Y de hecho, la primera vez que yo fui a Madrid, casi nadie lo sabe, porque me fui para mi casa normal, uh-huh, y nadie supo que estuve allí. Y eso yo creo que hizo que me llevaran una segunda vez.
Ajá.
Que ya fueron ellos los que hicieron un directo, subieron, claro, todo.
Era un tipo discreto, qué chévere, sí, y tal. ¿Y se habla mucho de fútbol en ese tipo de reuniones o se habla de otras cosas?
Cero. Yo supongo que él también, su vida gira en torno a eso. Y allí es como su manera de ser él, digamos, porque esa gente está sometida a mucha presión y todo es
fútbol. ¿Tuviste la ¿cómo se llama? No es una estatua. Es... Bueno... Un busto, exactamente. El busto de Cristiano Ronaldo que está en Madeira, en el aeropuerto. ¿Tú viste ese busto?
No lo he visto.
No lo veas. es rarísimo. yo creo que a él no le gustó mucho. Sí, ¿no? Es que de verdad qué busto tan raro. Mira, Tuto, ahora cuéntame un poco... ¿cuáles son tus inspiraciones musicales? O sea, ¿qué tipo de artistas te mueven, te han inspirado a tomar una vía?
Pues
un género.
Mira, te digo que un poco como nací por casualidad, la música me encontró y yo la encontré a ella, analizando a todo el mundo, pues me gusta la música de casi todo el mundo porque la analizo. A veces... Cuando voy a una discoteca o voy a algún sitio, a mí me da coraje que no disfrute la música porque estoy todo el día, oigo algo y intento analizar qué están haciendo.
Es una excusa perfecta. Yo no bailo tampoco, ya sé que ya lo dijiste todo. Yo tampoco bailo, Tuto. Cuando bailo por la discoteca, mi esposa me tiene... Mi amor, estoy analizando.
No he tenido unos referentes tan obsesivos, por eso soy abierto a una salsa. Ahora acabo de grabar ahí un merengue, tengo baladas pop... Me gusta la música y compartirla.
Muy bien, ya regresamos con Tuto acá, conectados. Beso, fue así como italiano. Regresamos conectados, son ya las 9:05. Fuerte abrazo a aquellos que nos están escuchando la versión en podcast de este programa. Tuto Durán es mi invitado, en español, las Islas Canarias, la Gran Canaria. Está de visita por acá en Miami haciendo promoción de su trabajo. Tuto, en 2 años, más o menos, 2 años,
dos
un poco
años
más de
ello,
2 años y medio, ha pasado todas estas cosas y me decía, fuiste a este programa que te dio una exposición tremenda en España. Además que ese tipo de programas resultan a veces muy crueles en la forma en que el público,
exacto,
¿no?, examina a los participantes.
Exacto.
¿Cómo se comportaron contigo?
Pues conmigo la gente se quedó con esa historia de que ese Jabbar que metieron necesitaba una oportunidad y yo, en base a eso también, por mi manera de ser o lo que sea, yo cuando salí de la casa no utilicé nada de los programas que tenía, hacía nada de ese tipo de programas, de prensa y tal, sino me centré desde cero en la música y le demostré a la gente que yo estaba ahí por la música, por la oportunidad que le iba a coger por la música, no por otra cosa. Uh-huh. O sea, la gente... se quedó con esa parte mía y la verdad que súper positivo con la gente.
¿Y ese primer concierto que diste frente a una inmensa cantidad de gente, en qué ciudad fue? ¿Cuándo
sí,
fue?
Salí de la casa y cuando salí de la casa, a los 21 días era carnavales en las islas, que allí el carnaval es una religión, y mi primera actuación fue ante, creo que eran 14.000 personas o 12.000 personas, una cifra así, en la Gala de la Reina, que eso es grande allí. Ajá. Y yo no tenía ni idea de cómo, de un escenario, porque nada, cero, estaba en la habitación, pasé a esa brutalidad. Y nada, me dieron un micro, venga, tira, a cantar. Y así es como me
vi. Pero estaría asustadísimo, me imagino yo.
Claro, porque yo no sabía manejar el escenario, no sabía nada de eso. Entonces claro. Yo salí, pero lo que me ayudó fue que, claro, era recién salido de la casa, fue, sí. Salí un jueves
y te celebraron,
Salí y era todo el mundo loco cantando la canción y para mí fue todo descubriéndolo, hostia, están cantando, se la saben. Wow. Yo no estaba, yo en ese programa estás encerrado, no sabes nada del exterior. Ajá, y cuando yo salí el jueves, estuve por mi casa y tal, y el sábado fui a actuar y todo el mundo cantándolo y fue una reacción como me ayudó. Qué una mano más.
Claro, claro. Además, bueno, siendo tu canario, era un hijo claro, que llega a su casa ahí, triunfando estaba, de esa forma.
También estaba en casa, ¿sabes? Era sí. Todo nuevo para mí, pero vi el cariño y tal, y eso te ayuda.
Mira, Tuto, ¿y en qué nivel están las cosas hoy día? ¿Te viniste para Miami a grabar?
Pues sí, estoy por aquí de promo con el tema. Ya vine la anterior vez a grabar con Alcover y a grabar vídeo con Felipe Brandner. Uh-huh. Y esta vez pues estoy grabando más canciones. Hice la versión con Felipe, grabé vídeo, grabé un tema con Mafio, hice una canción de tercero con Luis Enrique, de nuevo, y grabando mucha música y promo, intentando por aquí que se me conozca un poquito, mostrando mi verdad, mi música y claro. Intentándolo.
En, como siempre. En tema de conciertos, ¿cuándo vas a tocar pues, para la gente que nos está viendo? ¿En qué parte
pues
del mundo?
Aquí, pues de momento los shows que tengo son en España, porque estamos por aquí empezando la promo, a ver si sale alguna cosita, también estamos trabajando en eso, pero de momento en España ahora nada más irme, que me voy el lunes de aquí, pues el sábado ya tengo concierto en mi isla, luego tengo en Península, tengo en agosto tengo 4 en otra isla, tengo en Cuenca, en Madrid, tengo unos cuantos shows y ahí estamos.
En este mundo de la música urbana, donde todo el mundo colabora con todo el mundo y hay participaciones, ¿a quién te gustaría? Con Luis Enrique, entiendo has compuesto, pero no has grabado con él a dúo o grabar ahí.
Sí, hicimos una canción, pero aparte hicimos la versión salsa, él cantando conmigo.
Ah, canta contigo.
Y el vídeo, los dos también, es una versión y un featuring también.
Ah, muy bien, muy bien. Ah, no, genial. ¿Ese sería el primer featuring que tienes?
Ese es... La canción Como Vuelo al Pasado, la primera del programa, ellos fuera añadieron a un artista de allá que se llama DCS. Ese fue mi primer featuring, pero que ni yo sabía que... Porque es que fue muy curioso lo mío del programa. Yo dejé la pose grabada y ellos hicieron lo que quisieron con la canción y metieron un featuring y yo me tuve que adaptar a la canción después.
¡Ah, wow!
Sin yo saberlo había un featuring.
Sí.
Y fue el primer feature que después hice mucha amistad con ese artista y tengo algo con él para sacar nuevo y es como un hermanito mío ahora, me aconsejó mucho también, pues tenía que ir con él a veces al escenario y aprendí mucho de él.
¿Qué?
Y este sería mi segundo featuring y súper, súper agradecido.
Mira, y a ver, ¿le has perdido un poco el miedo que uno naturalmente debe tenerle al escenario? Más que miedo, respeto, pues, con el paso del tiempo o todavía tiene... Por ejemplo, Alejandro Sanz. A mí hay una cosa con Alejandro Sanz que me impacta. Y es que él está claro que él no baila tampoco. Claro, nosotros somos el club de los que no bailamos. Entonces, él no hace el intento. A veces lo hace, pero tímidamente y bueno, y ya está. Tú sobre el escenario, ¿te has ido soltando? ¿Sientes que hay cosas que has ido...?
El tener bolos te va soltando, vas manejándolo mejor. Yo soy del club también de lo que no sé, ya hayan bailado, pero tienes tus truquitos o rellenas el escenario moviéndote o utilizas otro tipo de gestos. Sí, te va, pero no el miedo nunca lo, si pierdes el miedo está dedícate a otra cosa.
Estás apagado. Sí. ¿Tienes una niña o un niño?
Tengo un niño de 7 años.
Siete añitos. Y ya pasaste por el camino de componerle una canción a tu hijo, te has...
Sí, él es una de mis inspiraciones también cuando compongo. Yo después la canción intento generalizarla para que se la hagan cada uno suya.
Ajá.
Pero si tengo canción que me saca solo mirándolo, me saca letras, me saca, incluso a veces me ayuda. Últimamente me ayuda diciéndome frases y yo las meto. Le está ahí con la cosita de la música.
Sí, qué maravilla. Bueno, ha sido un gusto conocerte, Tuto, de verdad.
Igualmente, gracias por la oportunidad.
Y qué bravo y te felicito por el empeño y cómo ha sobrellevado la ola, cómo la ha surfeado.
Seguimos en la pelea.
Sí, señor. Un abrazo. Ya será. No tenemos programa mañana porque es el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo a todos los estadounidenses en su día. El viernes es nuestro gran día, venezolanos, Día de la Independencia de Venezuela. Día como para reafirmar nuestro compromiso en reconquistar la democracia para nuestro país, la alegría, la paz, la prosperidad. Dios quiera y así sea. Nos volvemos a ver el día lunes.
At Ability Chiropractic, they do things differently. They believe lasting health starts with understanding how your body truly works, not masking pain with quick fixes. Their doctors take time to educate and empower you to take control of your wellness journey. Through gentle, customized adjustments, they help you restore proper function and unlock your body's natural healing power. That's why Columbus families have trusted Ability Chiropractic since 2012. See the difference for yourself. Book your appointment today at abilitychiro.com.